8 de la mañana con 37 minutos. Recuerda comentar y participar junto a nosotros con el hashtag JunglaRP, porque desde ahora en adelante, junto a Don Vicente, vamos a estar hablando de cervezas, de la historia de este brebaje que sube en cifras económicas año a año. Se está imponiendo por sobre algunos brebajes más tradicionales como los licores de larga graduación.
Abrazo a todos, papá, pero hoy día no hay degustación de cerveza. Nicolás Castro, bienvenido una vez más. Gracias. La gente ya está esperando.
Gracias,
tu...
Vicente. Gracias,
sí. Bueno, partamos por el comienzo. Hoy día vamos a hablar de cervezas chilenas, la industria de la cerveza en Chile, algunos antecedentes.
Sí, traje algunos antecedentes históricos. Entendamos un poco que la cerveza es un brebaje para los chilenos nuevo, históricamente. O sea, a diferencia del vino, que tenemos mucha historia vinícola. Vamos con tres fechas particulares. Bueno, la primera cervecería chilena data del año 1822, bajo el nombre de La Chimba, ubicada en Santiago. Y luego de ahí empiezan ciertas...
La Chimba, barrio al otro lado del Mapocho, de,
sí,
barrio bohemio.
Hay de hecho una instalación. Y luego de ahí hasta el año 1840, que se decide conmemorar la batalla de Yungay, específicamente con algunas cervezas que se hacían en ese momento. Y la masificación cervecera empezó en el siglo XIX, justamente. Empieza la cervecería Atwater en la décima región.
Sí, los Advanters,
sí. Que luego se convertiría en Kunstmann, ¿no? Justamente en el año 1997 también, que retoman ellos su historia. En el año también hay cosas de CCU, que en el año 1889, Plaguemann se fusionó con la fábrica de cervezas de Limache, que convertiría la fábrica en Ciudad de Cerveza, y que luego se convertiría obviamente en CCU.
A propósito de lo que me llama la atención, y me imagino que debe haber también un antecedente importante en Valparaíso. Acuérdate que era casi la capital del país, o la ciudad más que tenía más movimiento económico,
más cosmopolita,
con probablemente más ingleses y más inmigrantes de distintos lados que pueden haber desarrollado esa industria, ¿no?
Precisamente empezaron a llegar justamente los londinenses, y de ahí nace una cervecería que es Plaguemann.
Plaguemann, específicamente.
Sí, en el año 1850, y de ahí empieza a operar también Carlos Atwater un año después.
Ya, perfecto.
Pero si vamos a influencias, tenemos influencias justamente londinenses por los puertos que llegaban en los años 1800, empezó a llegar la cerveza, y luego tenemos influencias alemanas desde la Segunda Guerra Mundial.
Claro, y mundo salitrero, y eran encargados, no solo traían el fútbol, traían la cerveza, porque estaban además encargados de hacer los ferrocarriles en muchos lados y todo.
¿Y en ese tiempo a dónde traían los elementos, la materia prima para poder hacer la cerveza?
Normalmente de Inglaterra llegaba la cerveza justamente
en los barcos.
Y empezó a llegar, pero la gente también se empezó a dar cuenta que teníamos, ¿cómo se llama?, buenas materias primas. Tenemos cebada en particular. En esos tiempos quizás se utilizaba el lúpulo como extracto, o en pocas cantidades, porque no somos productores de lúpulo, ahí entendamos eso.
Sí.
Pero empezamos así, si hay un dato histórico, que son las Malterías Unidas, que Chadwick, ahora es Maltexto, el año 1916 fue fundada, que hoy en día Chile, si pudiéramos decir que hay una identidad a nivel de local o de producto, son las maltas.
Y el principio, Nicolás, con el que hacían cerveza a fines de los años 1800, las fechas que tú nos has descrito, más o menos el mismo que hoy día hacen con la cerveza artesanal, porque escucho historias de amigos que hacen cerveza, que están con una olla, la voltean en otra olla, esperan no sé cuánto tiempo, y esto tiene que haber sido más o menos igual.
Yo conozco varias historias, hasta del sur de Chile, también en Valdivia, cervecerías que nacieron haciendo cerveza en sus tinas. Tú vas a una cervecería histórica también que me gusta mucho, Calle Calle de Valdivia, Eduardo Aguilar, lo conozco, y me dijo una vez, yo partí haciendo cosas en latina cuando estaba Kutzmann y venía a mi casa, es decir, tocaba la puerta y decía, hoy estáis produciendo 20 litros, yo estoy produciendo 50, hoy qué le parece mi cerveza. O ahí empezó a nacer un poco antiguamente esta cerveza sin tecnología que hoy en día nos encontramos. Hoy en día, yo lo he hablado con el tiempo, estamos en el máxima tecnología utilizando para poder trabajar y sacar la máxima cerveza, estamos en el punto más alto de la cerveza, pero antiguamente no había condiciones de frío. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablamos de las lager, cómo se condicionaban en los sótanos, por qué no había frío? Entonces era una cerveza bien deplorable, por decirlo, en esos tiempos. Era también oscura. Si vamos a influencias de estilos de cervezas, la influencia era la Bock, que era la cerveza oscura lager, y la Stout, que es la cerveza oscura también de tipo ale.
Y después nos fuimos para la lager, que fue la que predominó en el país.
Sí, hasta el día de hoy ha predominado la cerveza lager. ¿Pero por qué? Por las aguas, por el tipo de agua, y porque lo que hablábamos la otra vez, o sea, las cervezas lager y de tipo Pilsen en general, son las con más balance. Y cuando tú tienes una cerveza que tiene balance, puedes tomar una tras otra, lo que hablábamos
del negocio también, sí.
El negocio te pide masividad.
Por supuesto. O sea, me acuerdo, no sé si han visto esas escenas de gente que tenía un metro cuadrado de cerveza en una época, ¿se acuerdan o no?
Arriba.
No, y las dejaban en la mesa. Y yo siempre he sido bien majadero en esto, pero me imagino que tú, Dador, también te vas a acordar, porque eres menor que yo, pero no eres tan chico como los otros, como el Jaime Tiltil Acevedo, por ejemplo, en que antes no habían cervezas artesanales, no habían 50, 80, 90 marcas como ahora. O sea, tú tomabas, a lo más había cervecería, ponte tu cerveza Limache, de repente esas eran las rarezas, o las mismas que para ti eran más normales, la Austral y la Imperial, que eran deliciosas las dos en su origen, digamos. Ahora se masificaron, la Imperial para mí sigue siendo muy buena, la Austral ya está muy masiva, pero habían la cervecería Polar, tenía un sabor especial, pero no era que hubieran. Ahora, ¿cuántas marcas habrán de cerveza en total? ¿En Chile habrá un catastro? ¿Serán unas 200?
Más de 200 artesanales y cosas que están saliendo que también no tienen hoy en día los papeles, que, claro, porque hay muchos vacíos también legales, que es importante entender. Pero siempre ha sido históricamente, la historia de la cerveza siempre ha sido un monopolio. ¿En qué sentido? En que nacen justamente, hay un boom de cervecería, pero con el tiempo empiezan a morir, no son rentables a nivel de producto, hay varios factores que influyen, que siempre el limbo histórico, económico, habla de un monopolio cervecero.
¿Y hoy día es ilegal hacer cerveza en Chile? Si no. Uno sobrepasa una cierta cantidad de litros, porque claro, pueden ser algunos experimentos artesanales, pero ¿cuántos litros será el límite antes de que digamos que hay una producción que ya raya la legalidad?
Va a depender de lo que tú quieras hacer. Si tú eres cervecero casero, quieres producir hasta 50 litros, que es lo que normalmente se conoce como home brewer, lo que hablaba el otro día el compañero del Breaking Bad, que hace la cerveza en la casa. Y luego ya viene el cervecero que quiere masificar, que va desde los 150 litros hacia arriba. Hay que conseguir patentes de elaboración de cerveza, insumo, obviamente el cervecero, tener un espacio físico.
Autorización de salud.
De salud, pues,
claro. SAC, que debe estar metido acá también.
Hay hartas cosas y que... Pero hay hoy día ciertos vacíos que podríamos, yo creo, hablarlo en otra instancia.
Pero tú que estás metido en el rubro cervecero, si alguien hace cerveza hoy día y quiere comenzar a producir, ¿es muy difícil conseguir todos estos papeles, autorizaciones?
No.
¿O las autoridades de Chile en esta materia son más proclives a que partan nuevos emprendimientos?
Sí, se están dando ciertos fondos también de viajes, de conocimiento. Sí, veo un boom de que se está abriendo hacia la cerveza. No quiero ver tampoco una negatividad. Creo que hay cosas que están saliendo a poco. Es importante para la industria, para que también empecemos a darnos cuenta de que hay buena cerveza casera y en pequeñas ciudades, en pequeñas localidades. Sé que para mí también es difícil, me volvería loco mencionando cerveza por cerveza.
Pero Nicolás Castro, un emprendimiento.
Escuchen esto, porque entra Nicolás Castro y ya sienten el olor a cerveza la gente que así con la vena empieza a hablar por ello. Felipe Valenzuela dice, la mejor cerveza nacional, Baguales de Puerto Natales.
Es buena, la
probé. Pruébenla, por favor, es rica.
La he probado.
Alejandro Galás dicen, en Pichilemu están haciendo una cerveza que se llama Viejo Lobo. La hacen según condiciones climáticas a orillas del mar, les traeré. Y yo le creo a Alejandro, que la otra vez me trajo un vino excepcional también. Muchas gracias, Alejandro, por ese vino y por la buena onda. Germán Joan...
Está surfeada, como dice Pichilemu.
Sí. Llamale
la talla.
Te manda muchos saludos, Nicolás Castro.
Gracias.
Carla Espinosa también. Espérate, ya. Isidora Gana dice, pregúntale a Nico Castro si ha probado la cerveza Morchela de Puerto Vara. ¿Te das cuenta que es inabarcable la cantidad de marcas y de tipos de sabores que estamos
desarrollando? No, y pequeña gente que está haciendo su propia cerveza para la casa o vendiéndola a su entorno, que me parece bien. Históricamente también, o sea, hablamos de maltas, de materias primas, tenemos agua, y hoy en día también hay otras dos corrientes que están trabajando en Chile en el sur, específicamente, que son los lúpulos. Se están haciendo investigaciones de ecotipos. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial llegaron belgas y alemanes específicamente a Chile, los belgas a Santiago, trayendo rizoma de lúpulos, de ecotipos nacionales. O sea, de alemanes, que hoy en día se pueden utilizar para la cerveza. Y la otra corriente alemana que llegó hacia el sur del país, que trajo precisamente también estos lúpulos alemanes, o los más nobles, ¿te acuerdas de la otra vez? ¿Sí? De hecho, se han visto ecotipos, y una de los nexos son Hellertau, que es un lúpulo muy noble, y hoy en día se está llamando Valdivia Nimbus. Hay 6 ecotipos, está la Universidad Valle Stefaner, trabajando con la Universidad Austral.
¡Wow!
Hay harto que se está haciendo en Chile, hay cosa interesante, creo que vamos por un buen camino. Y por otro lado, otra materia prima es la levadura. Hay una marca específicamente que se llama Kaita Levadura. Ellos están trabajando levaduras nativas, buscando la de los bosques. O sea, creo que el día de mañana podemos hablar de una identidad nacional prontamente.
Excelente. Ojalá. Estamos con Nico Castro, vamos a escuchar a Ed Sheeran con Shape of You. Los combinamos a todos los que conozcan de estas cervezas, estas marcas pequeñas, incipientes, que se van desarrollando, que nos escriban a través del hashtag Jungla RP. Y acá vamos a ir conversando acerca de las nuevas marcas y sabores que tenemos.
Jungla Rock and Pop.
8:50, impresionante ver nuestro timeline, cómo se activa cuando hablamos de cerveza con Nico Castro, que es nuestro verdadero conciliere en estos temas acá en la jungla roca.
Hay muchos expertos a nivel país, parece, en materia cervecera.
Exactamente. Rodrigo Godoy dice que está atrapaniebla, que cuando uno va pasando más o menos por el sector de Canela Alta, Canela Baja, o por ahí más o menos a Molanas, cerca de La Serena, claro, está, te dicen que está la industria, digamos, más bien como una elaboración que ya es un poco más grande que Hogareña, atrapaniebla, ya un poco más industrial, sí, semi-industrial, diría yo. También Clayton Arruda nos manda esta, una foto de la cerveza clandestina XXXX, esa nunca la había visto en mi vida.
Bonita botella.
Sí, bonita botella. Dice, te iba a hacer una pregunta, pues estábamos discutiendo el otro día, un saludo a Don Dondo y Claudia Paz, que también nos escriben, que hablaba de la botella transparente oscura versus, sí, la botella oscura. ¿Es relevante?
Sí, es muy relevante. La botella oscura primero protege de los rayos UV y, uh-huh, protege la oxidación de la cerveza, y eso hace que obviamente no se oxide en el interior, no se sobrecarbonate, porque normalmente las cervezas tienen segunda fermentación, uh-huh, en botella. Y a diferencia de las cervezas que son claras, son cervezas pausterizadas. Quiere decir que están muertas. Yo siempre digo, una persona me ha molestado siempre y dice, oye, pero ahí no hay nada. No, no hay nada, porque tú subiste tu cerveza sobre 60, 70 grados de temperatura y la mataste.
O sea, te quedó al sol un rato en el portamaleta del auto y
claro,
se murió.
También. Y la cerveza artesanal también. O sea, el que tenga la botella oscura no quiere decir también que vaya a funcionar de buena forma. Se tiene que exponer a buena temperatura, no se tiene que exponer sobre los 18 grados de temperatura, porque el calor también va a afectar a que la levadura le pegue un golpe y
se, y cambia el sabor,
sí,
y todo.
Sí, cambia o se puse.
Y en estos días, Nico, que estamos pasándolo mal en materia futbolística con la derrota frente a Paraguay, la derrota frente a Bolivia.
¿Por qué no trajiste cerveza? No.
Justamente no traje.
¿Hay alguna que recomiendes para ahogar las penas? ¿Alguna que sea quita pena en el fondo?
Cerveza de alta graduación.
De alta graduación.
De alta graduación con una doble IPA, una barley wine, una Doppelbock, andaría muy bien.
Acá nos están preguntando por las características, digamos, regionales de la cerveza. En el sentido de que qué cervezas son más para el norte, qué cervezas son más para el sur. Hay preguntas acá si son muy interesados en este tema, Carlos.
Sí, la tendencia se da que para el sur hay cervezas de tipo lager, al sur austral, por decirlo, uh-huh, así, llamada al sur como es Valdivia. Hay dos corrientes de estilo de cerveza de tipo ale, que son las stout y las amber ale. Uh-huh. Son ambas cervezas muy dulzonas. Pero también la stout con alta graduación alcohólica, que va entre los 8 o 9 grados para pasar los fríos, por ejemplo, de Valdivia. Tú vas a Valdivia y la mayor cantidad de sus cerveceros producen esos dos tipos de estilo y no se salen de esa categorización. Y más para el norte también hay cervezas más claras o más rubias, como Golden Ale, uh-huh, que se están haciendo, o de tipo Pale Ale. En Santiago yo creo que hoy en día está muy de moda la IPA, lo que hablábamos la otra, sí, vez. Sí. Están todos los cerveceros medio locos por producir esta cerveza que está de moda a nivel mundial. Desde California, San Diego, la tendencia mundial que hoy en día es la IPA, y los cerveceros de Santiago específicamente están queriendo replicar esta cerveza, que sin duda alguna es el boom mundial.
¿Y el agua de Santiago ayuda para eso? ¿Es de buena?
Hoy
no
en
se
día,
tiene la característica, las impurezas son suficientes o es malita.
No, pero se puede trabajar, que, sí, eso es importante.
Hay buenos cerveceros, ¿no?
Porque el agua del sur, de Punta Arenas, de Valdivia, son ricas.
Sí, ahí ganáis hartos pasos, hartos días también de filtrado. Pero sí, cuesta más, pero se puede trabajar, no hay ningún problema. Hoy en día el cervecero que tiene el conocimiento lo puede hacer. Y es importante.
Nico Acautangue dice, en el sur, Valdivia, Puerto Varas, tengo entendido que fueron los colonos por el año 1870 que trajeron lúpulos de Alemania, dice.
Sí. Sí, 1870 y Segunda Guerra Mundial, específicamente los rizomas, lo que estaba hablando, uh-huh, anteriormente, de ecotipos. De hecho, lo que te decía, la Universidad Paul Stefaner, que es también la cervecería más antigua del mundo, de Alemania, está haciendo trabajo aquí en esta zona. Excelente. Porque hay clima, hay tierras, y el lúpulo hoy en día en el mundo entero, uh-huh, es escaso. Ya. Entonces tenemos una riqueza, una mina de oro que uno pudiera decir, en el sur de nuestro país, pero hay que trabajarlo con gente que sabe. Quienes están trabajando en Chile son Lúpulos Chile, un amigo también valdiviano que trabaja allá, agrónomo, que está haciendo el trabajo de muy buena forma.
Ya. Nicolás Castro, sabemos que te vas a a Los Angeles, pero tenemos cata antes.
Sí, por eso adelantamos un poco hoy día. Me voy mañana a California, San Diego. Voy a estar hasta fin de mes trabajando, vacaciones, visitando cervecería. Y tengo a fin de mes cata de cervezas nacionales. Está todo en brothergood.cl. Para mí, las mejores cervecerías nacionales expuestas. Van a ser 9 cervezas para catar. Vamos a pasar un poco también la historia de Chile en esa cata. Aprender a catar cervezas. Se están llenando las catas. Y en brothergood.cl me quedan algunos cupos. Así que ahí está.
El 30 de septiembre es eso.
30 de septiembre.
Si es que vuelves.
El LUM, sí, yo vuelvo el 29, de hecho, vuelvo un día antes. Va a ser el LUM, y ahí está 0360, que nos presta siempre el espacio.
Excelente. Christopher Carrasco dice, la cerveza Troc de Peñaflor, muy rica. Sí,
bueno, no eres el único que se va, Nico, porque ahora ya que estamos despidiendo el programa, tengo tickets para regalar de avión para ambos.
Así es.
Cuente su gracia, Vicente.
Espérense, voy a darle un consejo. Les voy a contar solamente que estas fiestas patrias, sencillamente, chequen la actitud, viajeros 18eros de Europcar. Arrenden un Chevrolet Onix en europcar.cl desde 26.900.